Desde Trelew, Chubut, Patagonia, Argentina, hacia el mundo, Radio Sudaca, 103.3, en el aire y en las calles.
Segundo bloque de Buenos Presagios, y mientras nos acomodamos con el mate, los auriculares y con la silla.
De todo un poco, sí.
¿Estás cómodo, Paulín?
No, hace falta, no tenés que hacer. Estás matando la magia de la radio contando todo lo que pasa.
A mí me encanta.
Paso a paso.
A mí me encanta, A mí la idea de... Ahí me estoy escuchando. A mí la idea de que la gente piense que esto es aséptico, a mí me gusta. Siempre me gustaron las cocinas de las cosas. Siempre me gustaron. Estamos acá... En este segundo bloque con Giovanna Fossati, compañera de la Escuela 7721, entre otros defectos, que vino a contarnos un poquito de un libro que salió hace relativamente poco, que se llama Desobedientes, recién lo comentábamos, Crónicas de Vida LGTBTIQ+. Y bueno, nada, Gio, contanos un ratito primero sobre vos, dónde estudiaste y cómo llegás a construir este libro, y después de qué trata Desobedientes.
Bien, bueno, Desobedientes es un poco así un resultado de una búsqueda profesional y personal. Surge de... Yo soy comunicadora social, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo. Me recibí de profe de comunicación, empecé a trabajar primero en Plan Fines y Ellas Hacen, en educación de adultos. Y después ya comencé a trabajar en escuelas, pero de distinto tipo, en La Plata. O sea, trabajaba desde barrios populares hasta escuelas céntricas. Nunca en privado. Tuve una sola entrevista una vez y el nivel de explotación era tal que dije, nunca más piso una escuela privada, ni siquiera para escuchar qué ofrecen. Fue como una decisión política, profesional. Y bueno, en el año 2017, a raíz de esto, de una búsqueda personal y un poco militante, comencé un posgrado en la Facultad de Periodismo en género, una especialización, digamos, en género, comunicación social y periodismo. En paralelo, yo había empezado a militar en SUTEBA La Plata, sindicato docente, que hasta ese momento la Secretaría de Género de SUTEBA dependía de provincia, de SUTEBA Provincia de Buenos Aires. Entonces, se empezó a armar la Secretaría de Género local en La Plata, y bueno, fui parte de esos inicios, digamos. Entonces, bueno, nuestras actividades se centraban principalmente en lo que tiene que ver con ESI, diversidad, un trabajo muy colectivo con compañeras travestis y trans.
¿Más o menos de qué época estamos hablando?
Estamos hablando 2016-2017.
Todo arrancando, digamos.
Sí, o sea, recién todavía no estaba la marea verde, digamos. O sea, estábamos en ese proceso en el cual todo comenzaba. Y también empezaba a pasar que se cumplían bastantes años de un corpus legislativo que hace que Argentina sea bastante pionera a nivel mundial, digamos, ¿no? Con la ESI es del año 2006, la ley de matrimonio igualitario 2008, por ahí.
Sí, 2008-2009.
Sí, y 2010 la ley de identidad de género. Entonces, como bueno, llevamos ya 10 años de ESI y bueno, era como que las experiencias docentes y... esta trayectoria, medio que había un desfasaje ahí, notaba yo en mi experiencia, ¿no? Bueno, y cursando el posgrado pasó que había que definir una tesis y yo tenía como muchas inquietudes en ese sentido, entre lo que veía en mi campo laboral y lo que allí debatíamos, aprendíamos, discutíamos. Era como que parecían dos mundos distintos. O sea, yo llegaba a una escuela y... no sé, tenía un alumno trans.
No existía la ESI.
Claro.
No existía nada de esa normativa que vos sabías.
Exacto, era como que sabíamos, nos discutíamos cosas bastante profundas en términos teóricos, pero cuando lo llevabas a lo empírico, esto, te encontrabas con que a una persona trans no la querían nombrar como se autopercibía, por ejemplo. Entonces ahí había un abismo. Bueno, y mi búsqueda empezó por ahí. Y también de notar en mis colegas que había mucha resistencia a adentrarse en algunas temáticas, a raíz del lenguaje teórico. Era como que la falta de accesibilidad en el lenguaje hacía que las personas no se interesen por investigar temáticas de género, diversidad, ese tipo de cosas. Entonces yo siempre fui muy lectora, amo la crónica latinoamericana, y ahí fue donde encontré la posibilidad de generar un producto que, a través de un lenguaje accesible, te permita inmiscuirte en todas estas cuestiones que, si las buscas por búsqueda propia, digamos, a veces te encontrás con ciertas palabras técnicas que espantan un poco.
¿Cómo cuáles? ¿Qué parte del lenguaje? Mirá que yo no vengo de las sociales y, sin embargo, no me parece algo tan obtuso.
Y, por ejemplo, heteronormatividad. Es una palabra que usamos un montón, pero que, desentrañarla no es tan difícil. Es, bueno, nos criaron en familias hetero, ¿qué es ser hetero y qué es lo normativo? Bueno, esto. O el patriarcado mismo. A veces, cuando transitamos entornos más militantes o nuestro día a día es con compañeros, colegas, docentes, hay palabras que las damos por sentadas y hay gente que quizás en su día a día no tiene estas discusiones. Ponele, en las historias que después me encontré trabajando en el libro, me contaban, por ejemplo, que la gente, es muy común que se dé por sentado que es lo mismo la identidad de género y la orientación sexual. Que parece una pavada, pero que en realidad es un montón eso, en la autopercepción, en el deseo.
Sí, y tal cual. Bueno, me hace acordar, yo soy profe de lengua en una EPJA, una escuela permanente para jóvenes y adultos. Ajá. Y dentro de uno de los módulos, trabajar como eje identidad, empezamos charlando eso. Y justamente yo, a veces la diferencia que arranco, creo que primeras clases, casi siempre es cuando hablamos de identidad, decir eso, sexo y género. ¿Qué entienden ustedes por sexo y por género? Pero eso, hay que bajar un montón de lo que uno lee, de lo que uno ve, de lo que uno tiene en los distintos diseños, en las distintas formas. Tenés que bajar las cosas para poder charlarlas a nivel de lo que puede charlarlo cualquiera dentro de sus casas, dentro de su barrio, dentro de lo que sea, y que sea algo que tenga un ida y vuelta. Porque si no, muchas veces pasa que uno se planta como el profe, diciendo eso, hablando de heteronormatividad, hablando de patriarcado, hablando de un montón de cosas, que vos ya generás una distancia que no tiene después la correspondencia. Ellos o ellas no te van a charlar de la misma forma, no vas a tener el mismo ida y vuelta, porque pasa eso. A veces, como vos decís, todos esos términos terminan espantando con quien uno quiere hablar y con quien quiere tener un ida y vuelta constante.
Creo que son dos niveles distintos. Yo creo que lo decía más en la comunidad docente, que lleva más de 20 años en funcionamiento, no debiera espantar ni debiera resonar nuevo.
Y sin embargo hay
porque además
que tienen mucha resistencia.
Claro, porque además la propia formación docente contempla desde hace mucho tiempo en sus diseños curriculares la obligatoriedad de espacios de desarrollo de la educación sexual integral. Por lo tanto, no debiera ser entre colegas, dentro de un ámbito laboral, un problema la comunicación. Entiendo que en los momentos donde vos estás hablando eso no era tan así. También estaríamos arrancando los... Pero los diseños curriculares de 2014 ya contemplaban a la ESI dentro de la currícula obligatoria. O sea que en Argentina...
¿Desde el año 2006?
No,
2006,
sí.
O sea, no, pero me refiero a formación docente. Muchos planes de estudios anteriores no lo contemplaban, pero el 2014 en adelante, seguro, claro. Porque uno de los de matemática del 2014 ya lo tenía. Entonces estamos hablando de poder pasar estos 8 años, digamos. Pero ya ahora llevamos casi 16, donde ya es obligatorio, 18, perdón.
Uh-huh. Sí, y también esto, a mí me pasaba particularmente que era como, vos que sabés de esos temas, o vos que estás en todo eso, armate el proyecto de ESI que nos piden, ponele. O
como referente.
Querés escribirte algo. Claro, y era como, che, pero no es tan difícil, charlemos un ratito. Era como eso, y no, era como esa resistencia, notaba yo. No sé, ponele, para mí era importante poder transmitir conceptos como el de interseccionalidad. A mí me parece un concepto maravilloso que lo que logra poder posicionarte...
Contémosle a la gente qué significa.
Sí, es justamente es donde confluyen todas las dimensiones de nuestra identidad. Entonces, en esto que también decías de los alumnos y el profe, ¿no? o en ese lugar un poco sacralizado que a veces tiene el docente, en esa distancia que describías. A veces cuando hablas de esos conceptos o cuando logras comprender o posicionarte como persona o como profe desde esos lugares, encontrás que no hay tanta distancia quizás entre cosas que una misma ha vivido. Yo soy una persona heterocis, que hay cosas que los protagonistas del libro vivieron que yo no había vivido. Sin embargo, encontrás muchos puntos en común cuando podés posicionarte desde ese lugar de la interseccionalidad, donde por cuestiones de clase o por cuestiones de lugares sociales o por cuestiones de pertenencia barrial, familiar o lo que fuera, viviste también situaciones similares o sentiste la discriminación o sentiste el estigma sin ser parte de la comunidad, pero sí pudiendo dialogar desde otro lugar, siendo profe, siendo vecino, compañero, lo que fuera.
Una de las cosas que encontré en tu libro fue que tu auto era un elemento crucial de las crónicas, ¿no? Sí. Que todo transcurría de alguna manera in itinere o dentro del propio auto, como un espacio neutral, ¿no? También.
Sí, un poco itinerante de mi identidad en ese momento, también era parte de mi identidad en ese momento porque muchas de las cosas que hacía tenían que ver con poder trasladarme, poder llevar y traer compañeros, poder acercar materiales. Entonces sí, eso es lo que tiene también la crónica, que lo que permite es contar una historia, pero romper y transitar distintos espacios. Y bueno, una de las entrevistas la realicé en el auto porque era un joven de 17 años que vivía con la mamá, los hermanitos, eran un montón en la casa, en un barrio popular en Villa Elvira, en La Plata. Y bueno, no teníamos lugar donde hacer la entrevista, entonces fue bueno, agarramos el mate, fuimos en el auto a un lugar cómodo y charlamos una hora y media. Y bueno, y después también encontrar a Nazarena, la chica trans, que es la última crónica, la fui a buscar en el auto, fuimos hasta mi casa, después la llevé y era como el momento de conocernos y romper el hielo sucedió en el auto. No nos habíamos visto nunca, habíamos hablado solo por WhatsApp y fue como, bueno, conocernos en mi auto. Así que sí, es un protagonista el auto.
Sí, a mí me pasaba cuando las iba leyendo, por un lado me resonaba algunas otras lecturas que he hecho, no sé, pensaba en algunas cosas de Juan Solá, que tampoco he leído tantas, pero tenía como ese sabor, esa lectura. Y por otro lado, lo jodida que es la escuela como aparato ideológico y cultural, ¿no? A veces, porque un poco por eso también nos parecía que estaba lindo traer esto acá al programa. Qué jodida que puede ser la escuela para otras personas. Cuando uno no lo ha vivido de ese modo, a veces uno piensa que es como un refugio. Y en cambio en estos relatos, la escuela es un protagonista ominoso.
Sí, a mí me pasó eso. Justamente uno de los ejercicios que nos hacían en la especialización de la que hablaba antes en periodismo tenía que ver con cómo tratar de rastrear en tu biografía cómo descubriste que el lenguaje era sexista, por ejemplo. Y yo recordé una anécdota de cuando era chica, pero también pude llevar eso a otros aspectos de mi biografía y me pregunté por mi trayectoria educativa como persona heterocis, digamos. Porque en ese sentido a mí me costó muchísimo animarme a escribir el libro. Porque eran historias de vida de personas LGBT, lo cual yo no soy, entonces sentía que podía haber mucha resistencia y poder escribir siendo respetuosa y dando un aporte, me parecía que era un gran desafío. Hasta que entendí que lo escribía desde mi lugar de profe, de protagonista del día a día, y que venía por ahí la búsqueda. No era apropiarme de luchas ni invadir historias o experiencias, sino tratar de narrarlas juntas, digamos, ¿no? Eso también lo permite la crónica. La crónica lo que tiene es una fusión entre el periodismo, la literatura. Y poder hacerte cargo de tu subjetividad en lo que estás narrando, digamos. Entonces, bueno, me permitió eso a través de la forma de redacción. Pero bueno, a lo que iba es que un puntapié fue este, darme cuenta que en mi historia de vida, como soy hetero y como soy cis, a mí la escuela fue sin pena ni gloria, digamos. Yo pasé por la escuela, fui a la primaria, siempre a la misma, después a la secundaria, después Tuve unos años ahí trabajando, busqué la manera de irme a estudiar, fui a la universidad, pero la verdad que si bien aparece lo interseccional, como hablábamos antes, siempre hay situaciones. En ningún momento, cuando yo empecé a hacer las entrevistas y a indagar en estos temas y a nutrirme de historias y esas cuestiones, me di cuenta la lucha diaria que era para algunas personas simplemente acceder al derecho a la educación. Digamos, era como perder años por inasistencias, hartos del bullying, empezar en una escuela, irse a otra. La mayoría de los chicos, las chicas que me contaron sus historias ahí, pasaron por 5 escuelas fácil. Y eso con 10 años o con 12 años, que es un momento de la vida, la adolescencia, muy compleja como para estar mes tras mes conociendo una comunidad nueva, integrándote a un lugar nuevo. A uno como adulto le cuesta a veces, a mí como adulta me cuesta a veces insertarme en lugares nuevos, a todos nos es difícil. Bueno, estas personas lo tenían que hacer en repetidas ocasiones simplemente porque sentían... querían ser como son, digamos, o sea...
Sí, sí, y en un periodo aparte que es, entre los 12 y los 18 años, que uno tiene todo, vive a flor de piel todo, muchísimo más, me pasa, y bueno, se lo ve, y como decía antes, yo trabajo en otra parte, a veces, en otra parte de la educación, que es la EPJA, que es una escuela que es un lugar distinto, y donde se recibe un montón de estas historias, cuando ya están... están claro. Dando la vuelta de todo esto. Generalmente, por suerte, en ambos espacios trabajo en dos EPJAs distintas y son bastante amigables y hacen que el espacio sea mucho mejor para las personas que están en toda esta transición, en cambios de género, definiendo muchas veces, y que está bueno ver cómo pueden llegar a un lugar que después de mucho tiempo deambulando por la escuela diurna, por la secundaria, el ciclo básico o orientado, pero que sin tener la contención necesaria, después llegan y se encuentran ahí queriendo ya ubicarse como personas adultas muchas veces, que ya están ahí queriendo, acomodándose con el resto de sus pares muchas veces, porque a veces la escuela es el problema y muchas veces también es poder transitar eso con otras personas que no saben, no tienen las herramientas para recibir a alguien. Porque, bueno, han sido criadas de otra forma, no pueden ni tienen, la forma de albergar todo eso. Es interesante y a la vez nosotros, bueno, te da otra mirada desde la noche cuando estás ahí con todos estos alumnos, alumnas, alumnes, estudiantes que recibimos. Está muy bueno ver, y a veces hay casos en los que sí, también es como decís, no terminan nunca porque se sienten excluidos permanentemente también.
A mí yo lo traía a colación porque me parece tremendo que el lugar natural que debiera ser las escuelas secundarias, acordes al momento etario en el que están recorriendo esa vida esas personas, sea un expulsor, ¿no? Entonces me parece que por eso también me gustaba la idea de que charláramos hoy con vos acá. Un poco por eso, ¿no? Porque Pablo nos contaba cómo él vive esa experiencia en EPJA, nos contaba el otro día charlando del libro, y a mí me parece injusto. O sea, digo que digo en voz alta nada más. Pero digo, me parecía como muy injusto que todas esas vidas se tengan que ir de esos lugares. Ajá. Sobre todo porque al menos desde nuestra comunidad docente y profesional no debería pasar. Punto. Y deberíamos tener un sistema educativo que se haga cargo de eso. También es cierto que vivimos en el país que vivimos con el presidente que tenemos. Y de pronto, hoy veníamos charlando un poco de eso también en el auto, que de alguna manera todo lo que nosotros creíamos que pasaba, bueno, no estaba pasando claramente.
Sí, es un momento muy complejo en ese sentido, ¿no? Como yo pensaba en eso cuando venía para acá, que es un momento en el cual es muy necesario también hacer circular estos discursos, porque, en un momento con el presidente que tenemos, con las cosas que se dicen, cómo están floreciendo los discursos de odio. Además de que se intenta atacar directamente lo conquistado, o sea, se está tratando de modificar la Ley Nacional de Educación para sacar la ESI, incluso no siendo obligatoria, porque también tiene que ver con eso, esto que caracterizamos. La ESI es optativa, optativa en términos de que no hay dentro del corpus, dentro de la ley, una parte en donde se controle cómo las escuelas trabajan con la ESI. Entonces, a veces termina quedando en la voluntad de una comunidad educativa o de un directivo o de la lucha que los docentes de ese espacio educativo se den. Y que también tiene que ver con, yo en la investigación que hacía descubrí que eso fue una concesión que hubo que hacer para que la iglesia no haga lo necesario para bajarla a la ley. Hay muchos legisladores muy católicos, en aquel momento eso era muy fuerte.
Aparte 2006, me imagino.
Exacto.
Otro mundo era 2006.
Cuando vos lees las leyes en contexto, descubrí un montón de cosas. Y bueno, lo que hubo que hacer fue poder
negociar,
decir, bueno, está bien.
Negociar políticamente.
Exacto. Sí, o sea, sí, ustedes sí. En sus escuelas privadas hagan lo que quieran. Y se agregó el artículo 2, creo que es, de la ESI, que habla del ideario institucional. Que eso lo que permite es, bueno, escuela religiosa, que tiene una mirada diferente de la educación sexual, que dé su educación sexual. Ahora, en lo público va a ser de esta manera. Y bueno, y así claro, se pudo, digamos.
Y ahí entra otra parte importante, ¿no? Porque algo que a veces no nos damos cuenta acá en Patagonia, en particular en Trelew, que las escuelas de gestión privada, confesionales, son mayoría en casi todo el país, porque el Estado en muchas provincias no ha hecho escuelas públicas. Entonces, cuando uno piensa, vos recién decías, yo no entro a una escuela de gestión privada, no es tan fácil tampoco estando en provincia de Buenos Aires eso, porque exacto, casi todas son de gestión privada, o sea que es... No era una elección menor acá. Acá es casi trivial decir, bueno, no trabajo para los curas o no trabajo para la escuela nueva porque tenés un montón de otras escuelas. Pero tan en cual. Provincia de Buenos Aires no es tan sencillo. En Catamarca tampoco.
Te iba a decir entonces, eso, en Salta, en provincias así, entonces, más conservadoras.
Claro, la gestión...
Provincias que sacan a los chicos marchando con un pañuelo celeste.
Bueno, pero claro, pero pueden hacerlo justamente porque casi no hay instituciones públicas de gestión pública. Entonces... También a veces, también olvidamos eso, que en Patagonia, dentro de todo, y en particular en Trelew, hay como una cosa diferente. Tenemos nuestras cositas, nadie lo discute, pero hay mucha más presencia del Estado en términos de instituciones educativas y demás. En el norte es un quilombo. Uh-huh.
De hecho, hay clínicas de conversión en algunos lugares, hay algunas investigaciones de lugares como Salta, donde... hay lugares que no sé si responden a instituciones, o sea, a las iglesias, pero existen lugares donde se utilizan terapias de conversión para personas LGBT jóvenes que su familia los mandan ahí.
Como Inglaterra en los 50, 60.
Claro, situaciones que las vemos en documentales de Netflix en otros países y nos resultan lejanas y en realidad en nuestro propio país existen lugares así.
Sí, Alan Turing, ejemplo más claro es Alan Turing, ¿no? Sí. Alguien que se terminó suicidando porque obviamente las terapias no daban efecto, uh-huh, y ya estaba altamente lastimado. Uh-huh. Bueno, volviendo a una parte de la entrevista, ¿cómo sí. fue que hiciste contacto con estas personas para poder charlar con ellas?
Son cuatro historias las que uh-huh. hay. La primera es de un joven trans masculino, se llama Aidan. La segunda es de Ulises, que es un joven gay que... Con él fue con el que más fácil me fue contactarme porque yo trabajo en la escuela a la que él iba, entonces ella egresó hace un par de años, pero era parte de mi día a día, yo lo veía todos los días. Y después está Malak, que ella es una joven lesbiana, ella se define como torta.
Y la chica trans.
Y la chica trans, que fue la persona que más me costó conseguir porque... las personas travestis y trans suelen no poder terminar la secundaria. Hay muy pocas, de hecho hay lugares donde el cupo laboral trans no se cubre porque no tienen el título secundario, porque no hay personas con título secundario de la comunidad travesti trans que puedan acceder a ese cargo laboral. Entonces, bueno, fue el desafío decir, necesito conseguir una compañera trans que haya terminado la secundaria. Y bueno, y a través de contactarme con distintas referentas, logré dar con Nazarena, que había terminado a los 30 y pico de años en un fines en Berisso. O sea, también había tenido que abandonar repetidamente, yendo a la primaria, después intentó en nocturna, digamos, en educación de adultos, también dejaba por la discriminación, y bueno, y finalmente pudo hacerlo. en un Fines en Berisso después del 2010, por ahí.
Ahí me pareció súper tremenda la escena que cuenta ella cuando un profesor que se presenta como gay, con marido, qué sé yo, la discriminaba a ella por trans. Me parecía como súper bizarro. Era como el sumum de los chotos, digamos, ¿no? Sí. Del forro. Era impresionante, me pareció... Nada, fue el que más me conmovió de todos los relatos. Todos son preciosos y conmovedores, pero ese fue el que más me pegó. Me parecía como tremendo, ¿no? Que un profesor se ponga en esa postura.
Era realmente bizarro, porque... ella te contaba, te decía, yo lo notaba en su mirada al principio, hasta que después, viste que las cosas van escalando un poquito más cada día, hasta que en una ya fue reírse y hacer chistes transfóbicos a propósito, a sabiendas de que ella estaba escuchando. Pero bueno, también a raíz de su militancia, de su historia, de cierto empoderamiento de ella, fue también una escena bastante reivindicativa de su trayectoria identitaria, digamos, porque ella pudo plantarse y frente a toda la clase decirle todo lo que tenía para decirle y bueno, esto, mostrar lo bizarro de esa situación y exponerlo a él y no ser ella la expuesta. De hecho, ella plantea que fue un antes y un después en el vínculo con sus compañeros, porque a partir de ahí fue el respeto y la integración con el resto de los grupitos que había en el curso que no era su grupito de amigas, digamos. Pero bueno, sí, escenas así de sobra. Y bueno, y lo que me decías de Juan Solá tiene que ver también con... yo creo que la escritura a veces hace que salte la ficha de las lecturas. Yo soy muy contemporánea en mis lecturas, a Juan lo leí mucho, y cuando empecé a escribir el libro... traté de formarme lo más posible. Si bien soy muy lectora de crónica y en mi carrera había escrito bastante, me dediqué a hacer talleres y hice dos talleres con Juan Solá también. Entonces, bueno, si bien él no fue parte del proceso de escritura, sí fue parte de mi formación en la escritura. Y también lo leo muchísimo, entonces creo que a veces eso, como que... lees a alguien y te das cuenta lo que esa persona lee, digamos, y siento que puedes tener que ver con que es parte de mi lectura, digamos, Juan. Y por eso también la similitud. Bueno, y también que es bastante crudo él en su forma de escribir, y creo que Desobedientes tiene un poco de esa crudeza porque también tiene que ver con una decisión en no romantizar cosas o no contarlas bonito para que no sea fuerte, sino contarlas como las vivieron, porque así fue la experiencia, digamos. Entonces, tratar de ser fiel a las personas protagonistas de las historias. Bueno, y no te respondí cómo conocí y contacté a las personas.
Hay un montón de cosas, pero no importa, pero igual te va más. No es...
bueno,
tenemos igual... más libertad en esto que contestar pregunta por pregunta, no te preocupes.
Sí. Justamente Nazarena fue la persona que más me costó conseguir, que era lo que les contaba antes, pero el resto como que era esto que les contaba antes, como yo participaba de determinadas cuestiones, como que fueron apareciendo. El chico este iba a la escuela que yo trabajo, pero después Iván, que es el de la primer crónica, él se presentó a dar una charla junto a otras personas LGBT, para docentes en un taller de ESI que hice yo en el sindicato. Bueno, y contó su historia y de ahí quedamos en contacto. Y bueno, después le hice dos entrevistas y bueno, terminé escribiendo esa crónica. Y bueno, y con Malak lo mismo. Ella participaba de la Secretaría de Género de Periodismo, yo de la de SUTEBA, y nos encontrábamos en actividades de formación o en manifestaciones. O sea, siempre nos cruzábamos hasta que un día se me ocurrió ofrecerle. Y bueno, y nos juntamos a charlar. Pero bueno, las últimas, en el medio, a mí, como les decía antes, me daba como un poco de pánico ponerme a escribir sobre estas cosas y que eso no sea juzgado, digamos, desde un lugar de que tenga que ver con mi identidad.
La apropiación cultural.
Exacto. Sí. Y además que, bueno, estábamos en un momento donde todo eso estaba muy a flor de piel, de la acusación de apropiación cultural constante y del scratch como cosa del día a día, digamos. O sea, todo era motivo para que estés invadiendo algo. Entonces, bueno, como que eso también me generaba cierto pánico. Bueno, lo trabajé un montón, hasta en terapia, te diría. Y parte de toda esa investigación tuvo que ver con prepararme muchísimo, digamos, con estudiar mucho, conversar mucho, prepararme mucho en la escritura y nada, y tratar de encontrar la seguridad para poder transmitir lo que quería transmitir, digamos.
Yo no sé. Excelente. Si, yo quiero hacer una pregunta más, pero después lo bueno. No, Paulín, vos seguís. No, por favor, adelante. Yo quiero preguntar una pavada.
Te quería consultar después. Aparecen 4 entrevistas. ¿Tenías más también? ¿Quedó algo afuera? ¿Cómo lo fuiste planeando a esto? ¿Y fue un recorte nomás de la investigación? ¿O?
Me quedó pendiente. En realidad no. Yo podría haber estado más a estudiar. Llevó una preparación de más o menos 3 años el libro, en investigación, en entrevistas, en el medio vino la pandemia, ponerme de acuerdo para entrevistar en pandemia también fue difícil, eso lo hago explícito en el libro, algunas de las entrevistas fueron con barbijo, con distancia, pero lo que es, bueno, y en determinado momento, incluso mi directora de tesis me dijo, yo hay que hacer un corte porque en algún momento esto tiene que salir, o sea... ella estaba enamorada del tema, le encantaba lo que llevábamos escrito de las crónicas y era bueno, dale hermana, publiquemos una vez. Entonces bueno, hubo que hacer un corte, pero a mí la parte pendiente que me quedó y que eso me lo demandaron mucho cuando lo presenté como tesis en la facultad, gustó mucho en la facultad, principalmente esto de romper con lo academicista y escribir un libro de crónicas, digamos, como que el aporte fue ese, que veían como algo nuevo que permitía acercar un montón este modo de trabajo, ¿no? Con la historia, con el tema. Esto, obviamente, este es el libro de crónicas, pero va acompañado de un análisis teórico más profundo que se presenta como memoria del proceso. Y bueno, y justamente una deuda que yo tenía lo trajeron los jurados de la tesis cuando me preguntaron por la parte docente. A mí la parte que me queda como deuda es poder escribir esa otra parte, las experiencias docentes en estos recorridos. Me hubiera gustado muchísimo.
Hay algo en la tapa. Yo lo vi en la tapa eso.
¿Mira?
Porque la tapa es una escuadra rota. Y hay de alguna manera ahí la idea de que la escuela está ahí rompiendo. Sí, sí. Y que están
todos. O lo roto que están los profes de matemáticas.
O lo roto que están los profes. Sí, yo como profe de matemática, ahí es donde me pica. Porque para elegir una figura. No, pero es interesante esto. Para elegir una figura de la escuela se elige una escuadra. Que es todo un elemento. Que tiene que ver con la rectitud, que tiene que ver con la medida, que tiene que ver con la norma, que tiene que ver con el orden de alguna manera, porque es una cosa que está ordenada. Y me parecía súper interesante. Lo primero que vi fue la escuadra. Fuera de joda, vieron que soy medio maniático. Y me pareció eso, ¿no? Como que la imagen de la escuela no está en otros aparatos que son tan complicados, sino en la regla, en la escuadra. Encima no es una regla, es una escuadra, sí. Además. Entonces me pareció súper interesante como imagen. Para mí la escuela está ahí, digamos. Ahí sí. Está la escuela.
Es muy loco cómo se fueron dando, así como las historias me encontraron a mí, como este chico Iván que se presentó a una charla y dije, tiene que ser él, lo tengo que entrevistar a él, lo mismo con Nalak. Pasó que cuando yo me pongo a buscar editorial, después de hacerlo como tesis en la facultad, y aparece Galiarte Editora, que es una editorial de La Plata, que la dirige una mujer. Es chiquita, ahora ya creció bastante, pero empezó como autogestión bastante feminista.
Sí, tiene feminista. Muchos títulos, varios títulos en la contratapa.
Y bueno, y buscando ilustradora, yo justo, yo había hecho de manija que soy, autogestivamente, unas copias del libro, pero poquitas, 50, que las vendí re rápido en mi entorno, en el entorno de las personas entrevistadas. Y lo llevé a Minca, que es un mercado cooperativo que funciona en La Plata, que estaba justo abajo de mi casa. Es un espacio cooperativo donde hay muchos emprendimientos que funcionan en un local que lo lleva adelante Patria Grande. La chica que trabajaba ahí estaba recién recibida de profe de plástica, o de arte, no me acuerdo, algo así, pero era ilustradora ella. Y como yo dejé el libro, el mío, autogestivo, hecho así, muy tranqui, muy barato, Lo dejé ahí, se lo leyó en una tarde y ella estaba recién comenzando sus primeros pasos en docencia, después jovencísima, después de vivir la marea verde, toda esta época de empoderamiento. Bueno, y fue como, me pongo a buscar ilustradora, le cuento, me dice, yo lo quiero dibujar y no sé qué. Y fue como que eso, se fue dando también el libro como producto final. Bueno, y ella tiene una perspectiva muy minimalista que a mí me encantaba. Bueno, y el diseño que propuso lo fuimos trabajando, pero lo de la regla lo propuso desde el principio. De hecho, en la imagen no sé si se distingue, pero ella trabaja mucho con, como es profe de plástica, trabaja con cartón.
Sí, sí, sí.
Y las figuras.
Sí, 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 se nota.
Se nota que
claro, figuras... no es un dibujo. Ella lo hizo en cartón y lo. Sí, sí, pegó arriba, sí, sí. Y de ahí armó el diseño. A mí me pareció hermoso.
Para quienes no tienen la oportunidad de ver las cosas por la radio, que es
ahora
muy loco.
Lo subimos, igual está la tapa subida.
Ya lo subiste, flyer. Qué capo que sos, Paulín, para estas cosas. Pero bueno, tres personas sosteniendo una regla, una escuadra toda quebrada. Pero bueno, nada, a mí como profe de matemática me
te interpeló.
Me molestó abiertamente.
Me molestó, sí.
No me interpeló el carajo, me molestó. Que como para... Sí.
Se me ocurren algunos chistes más, pero no puedo.
No, sí,
pero
bueno,
porque si no sacamos de contexto la
entrevista.
¿Y cómo te encontraste con Trelew? Porque ¿hace cuánto vivías en La Plata?
Yo nací en Trelew.
Sí, sí, ya me sé por eso. Vivías, pero claro. Vivías hace un tiempo ya, ¿no?
Sí, sí, yo me fui a los 21.
¿Desde que nació vivía?
Claro. Viví 21 años y a los 21 me fui a vivir a La Plata y nada, en más o menos después de la pandemia... decidí volver y, bueno, también como una búsqueda personal y de resignificar muchas cosas. Y estoy, la verdad, debutando en lo que es la docencia en Trelew, porque llevo muy poco tiempo trabajando en escuelas acá.
Sí, sí, acomodándote ahí.
Claro, adaptándome. Pero bueno, bien, si me preguntás cómo me encontré con Trelew, sí, sí. La verdad que es súper positivo todo. Siento que... yo me fui siendo más bien estudiante y vuelvo como profe y bueno, y así como muchas cosas han cambiado mucho, mi espacio de trabajo desde ese lugar también ha cambiado muchísimo. Entonces es como que bueno, en todo aspecto es positivo el reencuentro con Trelew, la verdad.
Bueno, quienes quieran conseguir el libro... porque les pareció interesante. ¿Dónde pueden hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo?
Contactándome a mí, que deben estar en el Insta de la radio, debe estar también... Sí, creo que está etiquetado en Instagram.
Estás etiquetada en la publicación que hicimos, está etiquetada, así que ahí la pueden encontrar.
Y si no, en una librería bastante nueva que hay en Trelew, que se llama La Boutique del Libro, queda ahí nomás del Banco Provincia, Rivadavia... entre 25 y 9 de julio.
Frente a la Marina, para que cualquiera de bien se ubique.
Claro. Así que bueno, ahí también está
Desobedientes. Rivadavia 249, porque claro. Recordamos nuestra dirección.
Enfrente de Rivadavia 249. así que bueno, en esos dos lugares, a mí por privado y lo acerco de manera gratuita. Y bueno, y después en la Boutique del Libro.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gio.
No, muy amable. Agradecidísima por el espacio.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música ahora y volvemos en unos minutos.
Shit is alone.